Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
A lo largo de dos temporadas hemos ido destacando a gitanos del ámbito artístico, social o académico, pero nunca nos habíamos detenido en el deporte.
Así que qué mejor momento que el actual, en que todo el mundo está pendiente del fútbol, para hablar de deportistas gitanos de diferentes disciplinas, que los ha habido, los hay y los habrá.
Y hablaremos de fútbol, como no, pero también de boxeo, de ciclismo, de pelota vasca y hasta de ajedrez.
Hoy el tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España lo convertimos en un estudio-estadio gitano.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Llegó la hora, es el momento, lo que esperamos ya está viniendo. Trae la magia, la alegría, tiene el aroma de un nuevo día. Viene del pueblo, va llegando, porque los niños lo están buscando. Una sonrisa para cada pena, una esperanza de luna nueva. Vientos de sueños que van volando con el corazón. Se enciende el mundo, pinta tu sueño. Existen límites, con fuerza todo lo conseguirás, porque tu fuerza es la de todos, todos unidos por un sueño, no dejemos de bailar. Nuevos colores ya están naciendo, los niños ríen, lo están sintiendo. Eres la esencia del aire, eres la puerta que se abre, no te detengas, tú vales, es el camino. Porque tu estrella refleja el mundo nuevo, que llega, baila la danza, que sale de tu corazón. Se enciende el mundo, pinta tu sueño. Existen límites, con fuerza todo lo conseguirás, porque tu fuerza es la de todos, todos unidos por un sueño, no dejemos de bailar. Se enciende el mundo, pinta tu sueño, no existen límites, con fuerza todo lo conseguirás, porque tu fuerza es la de todos, todos unidos por un sueño, no de bailar.
se enciende el mundo, y eso parece que pasa cuando empieza un acontecimiento como el Mundial o cuando llegan los Juegos Olímpicos, parece que el mundo se enciende, ¿no?
Es que hay que ver la que se está liando con el Mundial, está todo el mundo rebullente con el y removido con el Mundial de fútbol.
Se enciende el mundo, es justamente esta pieza con la que acabamos de arrancar y que está protagonizada por dos gitanos.
Sí, tiene además una curiosa historia, es una pieza, un vídeo y una canción a beneficio de UNICEF. Y los artistas, que son unos gitanos de origen español, un dúo, un chico y una chica, que se hacen llamar, como nuestro programa, Gitanos. Y han cedido todos los derechos para UNICEF, y es quizá un fenómeno de estos virales que circula por internet.
Decimos que vamos a destacar a deportistas gitanos, y es que si estamos en el apartado de fútbol, como no puede ser de otra manera, yo creo que sí merece la pena destacar algunos. Hay muchos más, pero vamos a destacar los que son quizá más conocidos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Stoichkov, que pasó por España durante muchas temporadas, creo que estuvo en... Yo no soy muy futbolero, y Joaquín, yo creo que tú tampoco, pero en el Barcelona sí me suena que estuvo Stoichkov, y no sé por dónde andará ahora.
Es búlgaro, yo creo, ¿no?
Que tenía una mala leche, eso sí.
Eso dicen, sí.
No,
eso
lo dicen, no, que lo veía.
Que tenía mal carácter. Pero también hay que reseñar a figuras mundiales como Ibrahimovic, como Ricardo Quaresma, un futbolista gitano portugués, Andrea Pirlo, un gitano sinti italiano, y también Eric Cantona, un gitano manouche.
Pero incluso en nuestro propio fútbol, como vamos a comprobar ahora, también tenemos nombres, por ejemplo, Jesús Navas, que bueno, sigue estando en activo, y además creo que, yo no entiendo, ya digo, repito, no estoy muy puesto en el mundo fútbol, pero creo que no está convocado en este Mundial, pero sí que estuvo en anteriores citas con la selección española, un gran futbolista. Y por ejemplo, Rafael van der Vaart, que es hijo de un gitano errante neerlandés, y su madre es española, es de Chiclana, nada más y nada menos. Son algunos, pero hay muchos más.
Son algunos, y vamos ahora a destacar a dos hermanos, a dos futbolistas españoles, Antonio e Iván Amaya, que precisamente en la última edición de los Premios de Cultura Gitana, 8 de abril, en la modalidad de deportes, lograron el premio exequo.
Ambos futbolistas madrileños, cuyos padres les inculcaron desde muy pequeños los valores del deporte. Por ejemplo, tras su paso por el Rayo Vallecano y por el Wigan Athletic inglés, Antonio Amaya pues juega en la actualidad como defensa del Real Betis Balompié, si no cambia de sitio, porque estas cosas ya sabemos que en verano pues se van cambiando los fichajes.
Parece ser que suena el fichaje de Antonio Amaya para el Rayo Vallecano.
Pues Antonio Amaya, además de futbolista, colabora con distintas fundaciones y entidades gitanas en proyectos deportivos y educativos con niños gitanos del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla.
Y todo un ejemplo también es su hermano Iván Amaya, que ha pertenecido a la plantilla de equipos como el Atlético de Madrid, el Getafe, el Español, el Murcia y el Elche. En 2012 fue fichado por el Limassol de Chipre y ha sido medalla de plata con la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Vamos a escuchar a continuación ese momento en el que Iván y Antonio Amaya recibían el Premio de Cultura Gitana 8 de abril.
El jurado concede el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de deporte a don Antonio Amaya Carazo y a don Iván Amaya Carazo.
Me siento muy orgulloso de ser gitano, que para mí es un honor este premio, ¿no? Yo creo sobre todo para mi padre es especial, ¿no? Para mi familia y especialmente para todos los Amayas, ¿no? Se lo dedico a todos los Amayas y a mi familia, ¿no? Que nos llaman los cafeletes. En el tema del fútbol yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que hay demasiado pocos gitanos con el arte que tienen en las piernas. Yo creo que podrían ser futbolistas mucho más jugadores. Yo creo que eso es lo que hay que inculcar un poco a la sociedad gitana. Y nada, pues muchas gracias a todos. Agradecer al pueblo gitano que se haya acordado de nosotros por lo que dice mi hermano, ¿no? Que por donde hemos ido, la verdad que hemos estado orgullosos por todos los campos que hemos recorrido, hemos aclamado que somos gitanos y estamos orgullosos de ello, ¿no? Y en segundo lugar, pues dedicarle el premio a mi familia que han venido, a mi mujer, a mis niños, a mi madre y en especial a mi padre, porque él fue un gran futbolista, pero bueno, él no llega a serlo y con su sacrificio, pues la verdad que ha tenido dos hijos que han debutado en primera y gracias a él. Un aplauso para él.
Iván y Antonio Amaya en ese momento tan emotivo para ellos, acordándose de su familia. Y bueno, ahí estaba el ejemplo. Y ellos, bueno, con esa... En fin, que son una gente como muy solidaria, no se les veía, comprometida con el deporte, con los niños, con su pueblo. Muy emotivo.
Dos grandes futbolistas gitanos. Pero vamos ahora, Manuel, a lo que podríamos llamar la leyenda de Zarra.
De Telmo Zarraonaindia. Bueno, conocido, iba a decir, en el mundo del arte, él también en el mundo del arte del deporte, como Zarra, porque se ha especulado, de hecho circula esa información en internet, de que también Zarra podía tener un origen gitano.
Nosotros no lo afirmamos ni lo desmentimos. Nos resulta curioso que sus segundos apellidos maternos sean Montoya y Salazar. En cualquier caso, fuese o no fuese gitano, hoy queremos recordar al delantero más goleador de la historia del fútbol español, y lo vamos a hacer con otro documento histórico, que es la narración del maestro Matías Prats del famoso gol de Zarra en el estadio Maracaná de Río de Janeiro un 2 de junio de 1950 durante el partido entre España e Inglaterra en el Mundial de Fútbol de Brasil.
¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Zarra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta Huelia.
Un idioma, una cultura, un mundo sin límites. Radio Exterior de España.
Bueno, esto no es Radio Gaceta de los Deportes, le hemos tomado prestada su sintonía, porque en un programa como este, pues yo creo que está muy bien, porque, en fin, estábamos empezando el programa hablando de deportes, de gitanos en el deporte, con el fútbol, porque manda, la actualidad manda en estos días, pero no solo de fútbol vive el hombre, no solo de fútbol vive el deporte, también está ese gran deporte, a mí me apasiona muchísimo, lo veo con muchísima más emoción que el fútbol, que es el baloncesto.
Y mejor también baloncesto que básquet.
Sí, a mí me gusta más, si existe la palabra en español, ¿por qué utilizarla?
A mí no también, sé. A mí también. Pues queremos saludar a otro deportista gitano muy relevante, gitano alicantino, Sebastián de los Reyes Vargas. Primo Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntanos tu periplo con el deporte, cómo empiezas, por qué, en fin, cuéntanos.
Pues empecé en el colegio. Pero empecé primero a jugar a futbito, pero era tan malo que no jugaba ni en el colegio. Uh-huh. Entonces me cambié de deporte y me pasé al básquet ahí en el colegio. Y pues nada, empecé, se me daba bien, vamos, tenía facilidad. Y nada, pues ya de allí me fichó un club de aquí de Alicante, Carolina se llamaba, y de ahí ya me fichó el Lucentum.
Lucentum, que si no estamos equivocados, pertenece a la ACB, a la, digamos, primera división del baloncesto, ¿no?
Sí, sí, en aquella época estaba en primera división. Ahora, por temas económicos y demás, pues está por debajo. En aquella época estaba, pues eso, en primera división. Yo empecé las categorías inferiores y nada, me fueron subiendo, pues con 16 añitos ya estaba entrenando con el primer equipo.
Primo Sebastián, a un jugador de baloncesto parece obvio preguntarle cuánto mides.
Pues 1,97.
No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh?
No está mal. Nada, algo normal. Dentro del básquet es algo normal.
O sea, que eres bajito para...
Mediano.
Bueno, y tu puesto en los equipos, o sea, tu posición ha sido siempre la de tirar los triples, ¿no? Que es lo que más impacta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu demarcación en la cancha.
Pues yo juego de alero. Ajá. Y sí, mi especialidad era más... Soy más ofensivo que defensivo y siempre me he caracterizado más por tirador, ser tirador. Siempre, pues, el tiro de tres ha sido mi especialidad.
¿Cómo se te queda el cuerpo cuando encestas un triple que hace que después de esa canasta tu equipo gane el partido? Eso debe ser como el que remata un cante por Soleá y le aplaude mil personas, ¿no?
El tiro soñado, ¿no?
Sí, sí. La verdad que me ha pasado en partidos y en el momento, justamente cuando me estoy levantando para tirar, lo veo tan fácil que cuando lo entra, no le doy la importancia que tiene. Luego cuando ya lo veo en el vídeo digo, madre mía, pues si con esto hemos ganado. Pero claro, cuando estás tan concentrado y tan metido en el partido, no te enteras de la mitad de cosas.
Hay una cosa, Sebastián, hay una anécdota bonita, porque tú eres uno de los, yo creo que pioneros de gitanos en la primera división del baloncesto, pero también está José Amador, que llegó a militar en las filas del Pamesa Valencia y parece ser que debutó en la ACB en un partido precisamente contra ti, contra tu equipo, ¿no?
Sí, él es mayor y debutó antes que yo, y justamente hasta los comentaristas lo decían, que tenía un hermano o un primo que también jugaba en el Lucento, y nada, la verdad que somos los dos, siempre nos juntamos y hablamos de básquet, y eso es algo bonito.
Bueno, ¿y en tu casa vieron bien que tú dijeras, mira, me voy a dedicar a darle palmada a una pelota y a meterla en una cesta? Dijeron, niño, ¿tú dónde vas? ¿Lo vieron un poco raro o no? ¿Te animaron?
No, me animaron, en principio muy bien. También estuve un año jugando fuera en Albacete y pues eso, el dejar a la familia, pues siempre, y más en los gitanos que somos más familiares y somos más de caseros, por decirlo de alguna manera, pues les costó. Pero bueno, bien, lo llevaron bien.
No, que había que ponerte a trabajar enseguida porque comprarte trajes era caro, ¿no? Mira, que se gane algo el muchacho, porque si no...
Sebastián, queremos agradecerte que estés este ratico aquí en este programa que hoy monográficamente dedicamos a gitanos deportistas. Nos gustaría que hicieses un llamamiento a nuestros chavales, a la juventud gitana, un poco con tu experiencia, pero sobre todo también para motivarles con la práctica del deporte.
Pues sí, yo les animo a todos, porque es algo muy bonito, aprendes muchos valores, conoces un montón de gente, un montón de sitios. Yo, gracias al baloncesto, he viajado por toda España y es un mundo muy bonito de vivir, muy bonito de vivir. Y más nosotros, que con los sentimientos que tenemos apreciamos cosas que no aprecian los demás.
Muy bien, pues muy bonito, Sebastián de los Reyes Vargas, nos ha encantado tener esta charlita contigo y seguro que tu ejemplo cunde. Pues nada, que en fin, te deseamos muchísimos éxitos en tu carrera, hagas lo que hagas y en fin, que...
Y aunque sea canastas de dos, pues de
exactamente,
dos.
No pasa nada, o de un tiro libre, yo que sé, que todo está bien.
Te mandamos un abrazo muy fuerte, Sebastián.
Muy bien, muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Y no solo fútbol, no solo baloncesto, es que siguiendo el rastro de gitanos en el deporte, pues nos encontramos, por ejemplo, con ciclismo. Yo recuerdo que cuando aquellas etapas durante muchos años de Miguel Indurain, tan emocionante, donde ganábamos todo, España quiero decir, pues ahí estaba otro protagonista.
Claro, aquel Tour de Francia, esas escapadas épicas de Indurain, pues en esa época había un ciclista italiano en activo al que apodaban el diablo. Vaya. Y que se llamaba Claudio Chiappucci, también un fiera en lo suyo, un gran ciclista italiano de origen romaní.
El boxeo también ha dado bastantes triunfos a los deportistas gitanos, ¿no? Yo no, insisto, no soy ningún experto, pero en fin, que ahí están nombres, por ejemplo, como el de Faustino Reyes López, de Marchena, de Sevilla, que bueno, logró, por ejemplo, una medalla de plata en la categoría de pesos pluma en los Juegos Olímpicos de Barcelona allá por el año 1992. Otro nombre a tener en cuenta, Faustino Reyes López. Bueno, tiene un palmarés impresionante. La verdad es que destacar las medallas, los campeonatos que consiguió, son muchos. Yo creo que nos podemos quedar con ese, que es quizá el más importante que consiguió. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992, medalla de plata. Seguimos en el cuadrilátero, Joaquín, ¿no?
Sí, porque antes de Faustino Reyes está el precedente de otro gitano boxeador, José Antonio Jiménez, gitano asturiano, que además se anunciaba en los carteles como Gitano Jiménez. Fue campeón de Europa de peso pluma en el 73, lo había sido antes de España en la misma categoría en el 72, y también campeón de España del peso ligero junior. Pero en este momento el quizá más de moda entre los boxeadores gitanos es un italiano. Se llama Domenico Espada y acaba de pelear ciertos combates importantes en Estados Unidos, y cuentan las crónicas que por ciertas desavenencias con la Federación de Boxeo Italiana, la decisión que tomó Domenico Espada fue boxear bajo el pabellón gitano, con la bandera romaní, un poco contraviniendo las normas de la federación. Domenico Espada, ahora en este momento de redes sociales, pues es un poco un icono de un deportista bravo, injustamente tratado, que con su bandera gitana pues lleva su deporte, su boxeo, por todo el mundo.
La verdad es que no paran de salir nombres, no paran de salir también facetas y también geografías, porque nos hemos ido de Madrid, hemos citado también a sevillanos, y también en Euskadi, en el País Vasco, encontramos también a gitanos, deportistas y campeones. Pachi Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Pues Pachi Ruiz es deportista, es vasco, es gitano, y tu especialidad es, ¿cómo te presentamos? ¿Cómo te gusta que se presente como, bueno, en tu caso ya ex pelotari, pero es pelotari manumanista? ¿Cómo se debe decir?
Bueno, no sé, manumanista siempre me ha gustado, ¿no? Ha sido una modalidad que se me ha dado bien y sí, bueno, pues por esas características se me ha conocido un poco.
Bueno, yo he conocido, la verdad es que en mi pueblo, en Casasimarro, en Cuenca, lo vamos a decir, yo he conocido también a gitanos que les gustaba muchísimo la pelota, estaban todo el rato allí en el trinquete.
Y había también, en Valencia, en mi tierra, había muchísima afición también al trinquete, a la pelota valenciana.
Exactamente. Y en tu caso, Pachi, bueno, tú lo tenías más fácil, porque ahí en la cuna, en esa cuna, tú eres, me parece, tú eres de Estella, eres navarro, ¿verdad? Pero bueno, criado
sí,
en...
Eso es.
Criado
sí,
en
Estella, sí.
Exactamente. Bueno, digamos que ese deporte está como muy presente, ¿no? En las calles, en el ambiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí la verdad que siempre, pues bueno, cuando éramos pequeños, siempre con la pelota en el bolsillo, cualquier pared que hubiera por ahí, pues jugábamos ahí, el frontón siempre, y aquí en esta tierra hay mucha afición.
Tú empezarías a darle manotazos, pero con perdón de la expresión, a la pelota con nada de edad, ¿no? Serías un criejo, ¿no?
Sí, sí, ya con 5 o 6 años me acuerdo que mi padre, pues bueno, ya nos llevaba al frontón y pues estabas enredando ahí, ¿no?, ya con la pelota. Y ya luego con 8 o 9 años, y recuerdo que con 10 ya me quedé campeón de Navarra, se hacen ya campeonatos y bueno, pues ya empezamos a jugar ya por ahí en algún pueblo cerca y así, y sí, la verdad que desde muy pequeño he empezado.
Has sido campeón, has ganado pues muchas cosas, ¿no? Has estado ahí siempre peleando y ganando importantes premios, ¿no?, en el mundo de la pelota vasca.
Sí, sí, bueno, al final pues he estado en profesionales 14 años casi, y bueno, pues de lo más importante que he ganado ha sido campeón de mano a mano, ¿no? Digamos que es el campeonato más prestigioso que hay ahora mismo, y bueno, pues en 2003 gané con 23 años, y ese es el más importante, ¿no? Pero luego, pues bueno, con 18 en México fui campeón del mundo también, estuve allí, campeón de España en juveniles, en cadetes, luego en profesionales tengo varios títulos de 4.5, no sé, tengo varias cosas, ¿no? Pero bueno, el más importante para destacar, yo diría que ese, ¿no? El manomanista que ganó en 2003.
¿Hay mucha afición entre los gitanos vascos y navarros a la pelota?
Sí, sí, yo creo que siempre hemos coincidido en eso, ¿no? Que la verdad que los gitanos, no sé por qué, también desde siempre han jugado muchísimo a pelota, ¿no? y aquí sobre todo tiene mucha fama de ser muy duros, ¿no? Porque nosotros, bueno, jugamos con espadrapo, nos ponemos lo que se llaman tacos, ¿no? Y la verdad que muchos de ellos he conocido que ni tacos ni nada, y le van a la pelota con la mano limpia, y es que es imposible, pero bueno, tienen fama de eso, ¿no? O tenemos. Pero bueno, y la verdad que sí, que entre los gitanos hay muchísima afición a la pelota.
Y sabemos, Pachi, que tú eres un referente para tantos gitanos jóvenes, aficionados, amateurs, y que posiblemente se dediquen profesionalmente a la pelota, por todo tu palmarés y también un poco también por tu compromiso. Sé que has colaborado con nuestros primos de Caledor Callicó, y un abrazo al tío Manuel y a Óscar Bizarraga, gran amigo nuestro. ¿Crees que por medio del deporte quizás se puedan conseguir cosas que socialmente a veces cuestan más, ¿no? Es decir, como formando parte de equipos y dejando a un lado, pues, diferencias étnicas, se puede construir una convivencia mejor y que en definitiva es bueno para todos, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Pues como has dicho, ¿no? Yo siempre he colaborado, siempre me han llamado de muchos sitios para esas cosas, y con tema de gitanos, y yo siempre he estado ahí apoyando y siempre he apoyado, ¿no? Yo creo que bueno, lo que dices, ¿no? Hay a veces que cosas que no son entendibles, y con el deporte, pues bueno, parece que se pueden conseguir, ¿no? Pero bueno, también hay que ser muy constante, y yo, sin ofender a nadie, yo creo que hay muchos gitanos que podrían jugar y que tienen muchas cualidades, y bueno, no han sabido seguir, ¿no? Yo creo que con 15 y 16 años ya toman otras alternativas y no son constantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que servir para seguir entrenando, ser más constantes, y por supuesto que tienen mucha calidad. Y hay chicos que yo les he visto que juegan muchísimo, pero luego, pues bueno, pues por circunstancias, pues no siguen, ¿no? Pero sí que en el mundo gitano podría haber más profesionales y más cosas, ¿no?
En cualquier caso, el tuyo es un ejemplo sobresaliente. Y yo quería preguntarte, porque leyendo tu biografía parece que en 2013, yo creo que relativamente joven en tu carrera, dejaste la competición profesional por una lesión de espalda. Fue una lesión importante, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, al final, desde el 2008 ya empecé, bueno, 2007-2008 empecé a arrastrar ya problemas de espalda, y poco a poco pues he ido pues lastimándome más, y al final me salieron dos hernias discales, una muy grande, que ya pues casi no me permitía ni andar algunos días, ¿no? Que me pillaba el nervio ciático, me pillaba todo, y bueno, ya en 2012, creo, sí, perdona, decidí operarme, porque ya era imposible, ¿no? Era seguir a ese ritmo, ya no podía, y los médicos ya me miraron y dijeron que me operaba o que luego, bueno, pues que iba a tener una vejez muy muy mala, y que bueno, que ya no podía jugar más a pelota, ¿no? Entonces, bueno, decidí operarme, y al final no salió, ¿no? No me recuperé, y es muy complicado, hay que hacer mucho esfuerzo para jugar a pelota, y bueno, ahora a otra cosa.
Pero sigue Pachi dando ejemplo. Por cierto, ¿vas por Estella habitualmente o no?
Sí, algo sí, no, pero muy poco, ¿no? Tengo ahí a mi hermana, y bueno, cuando voy a visitarle. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, al final, ya sabes, cada uno hace un poco su vida donde vive. Yo vivo a ciento y pocos kilómetros de Estella, y bueno, la verdad que cuesta, ¿no? Cosas para hacer, pero bueno, sí que suelo ir y suelo estar por ahí con mi hermana y gente de Estella.
Bueno, pues cuando pases por allí, vete a la heladería Lerma y cómprate un helado de ese artesano que hace Jesús, que están buenísimos. Bueno, Pachi Ruiz.
¿Cuánto chanelas, Manuel? ¿Cuánto chanelas?
Hombre, pariente.
Bueno. Te agradecemos mucho, Pachi, que hayas compartido un ratito con nosotros, y como hacemos casi siempre que hablamos con gitanos vascos, pues te decimos que muchas gracias, y te lo vamos a decir en euskera y en romano. Pachi, eskerrikasko, naiz tuke.
Eskerrikasko.
Oh, Un abrazo.
Un abrazo, Pachi, vale. Muchas gracias.
Zuri, aio, eskerrikasko, agur.
Agur.
gitanos@rtve.es.
Bueno, nos vamos a cruzar España de un salto. Nos vamos a ir desde Euskadi nada más que y nada menos que hasta Jerez de la Frontera. Fíjate, o sea, de norte a sur, pero vamos, de un salto nos lleva la música de Moraito, que eso siempre hace el viaje más agradable.
No podemos negar que somos flamencos. Hoy el programa es de deportes, pero tú y yo somos flamencos, Manuel.
Sí, ciertamente. Yo intento disimular que no soy un experto en, bueno, por lo menos lo digo, en deporte es así. No se puede ser experto en todo.
No, tú sabes lo que dice el primo Tomasito, que del deporte también se sale. Yo tenía un amigo que decía que, bueno, eso del deporte, cuando lo puedes hacer no te hace falta, y cuando te hace falta ya no lo puedes hacer.
Bueno, pues en Jerez de la Frontera encontramos a Rafael Soto Andrade, un jinete que ha formado parte del equipo olímpico español de equitación y que ha participado en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, en Sydney en el año 2000 y en Atenas en 2004. Y obtuvo la medalla de plata en la modalidad de doma clásica por equipos. Y es gitano, claro.
Sí, Rafael Soto Andrade, que ha cosechado importantes clasificaciones en numerosos campeonatos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ganó el campeonato nacional en 1994 con su famoso caballo flamenco, y fue seleccionado para el equipo nacional de doma clásica que representó a nuestro país en el Campeonato Europeo que se celebró en 1995 en Luxemburgo.
Y ahora mismo Rafael Soto es director del Departamento de Hípica de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera, y lo que se dedica es a la formación y a la enseñanza de la hípica, claro.
Y al igual que hicimos con Antonio e Iván Amaya, vamos a recordar también el momento en el que Rafael Soto recogió el premio en 2013, el premio de Cultura Gitana 8 de abril, que otorga el Instituto de Cultura Gitana en la modalidad de deporte.
El Instituto de Cultura Gitana reconoce con este galardón la trayectoria del jinete Rafael Soto, figura del deporte ecuestre y medallista olímpico español, que recoge la secular tradición gitana del arte y la destreza en el adiestramiento de los caballos.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes que nada, felicitar a todos los galardonados y a estas personas tan importantes que han hecho que yo estuviera aquí. La verdad es que le voy a contar una pequeña historia, muy breve, y es que toda mi vida la he vivido a caballo. Mi padre Paula, mi abuelo, también Paula y mi bisabuelo, han dedicado toda su vida al caballo en Jerez y nunca han conseguido unos premios relevantes. Y gracias a una institución tan importante para el caballo en España, que es la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que la creó un señor al que nunca jamás le podremos dedicar tantos elogios y gracias, que es don Álvaro Domecq Romero y su padre, don Álvaro Domecq y Díez. Crearon esa escuela. Gracias a esa escuela, el caballo español ha ido muy hacia arriba. Y una de las cosas más importantes que ha hecho es conseguir estar en lo más alto, al lado de los grandes caballos de deporte del mundo, y conseguir estar en Olimpiadas, algo inaudito, algo que no se creía posible, ¿no? Porque el caballo español es un caballo muy artista, muy gitano. Pero parecía que al lado de los demás caballos, de los caballos europeos, esos caballos con tanto poder, pues no eran capaces de poder estar a esa altura y de conseguir medallas, algo tan importante y tan hipotético. Pero desde que era un niño tenía un sueño, y era conseguir estar en una Olimpiada con un caballo español, caballo andaluz, caballo flamenco. Y de hecho fue mi caballo flamenco el que me llevó a mi primera Olimpiada, y un caballo con un nombre propio que se llama Invasor, que todavía vive, que conseguí con él estar con el equipo y conseguir en Atenas una medalla. Para cualquier deportista, sea gitano o no, conseguir una medalla en el deporte, en cualquier deporte, es algo muy difícil y que tiene por detrás muchísimo trabajo, muchísima dedicación y mucha gente que te ayuda. La verdad es que siempre he tenido el sueño y la perseverancia para conseguir trabajar, aprender mucho, pero nunca me he olvidado de la manera de montar que tenía mi abuelo y mi padre. Y siempre me han dicho que cuando yo he montado a caballo y he podido estar bien, se hace de otra manera. El gitano es capaz de sentir de otra manera. No lo sé. Yo creo que es la gente a la que lo tiene que decir. Pero yo, cuando me he sentido bien, mi caballo y yo hemos podido estar tan juntos que parecía que parecería que hubiera una sola persona, un centauro, un caballo mitad hombre y mitad caballo. La verdad es que muchísimas gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
¿Qué trajín llevamos de programa? Hemos empezado hablando de fútbol, luego de baloncesto. Son deportes que uno no para de moverse para arriba y para abajo. Ahora con Rafael Soto Andrade también con los caballos, con Pachi Ruiz de Pelotari. Estoy cansadísimo.
El estudio Estadio Gitano. Y ahora vamos a hablar también...
Algo más reposadito, ¿no?
Más reposadito, sí. Vale. Ahora vamos a hablar de un deportista muy peculiar, porque vamos a acercarnos al mundo del ajedrez. Y bueno, como somos gitanos, queremos tener aquí en nuestro programa pues a la persona que más sabe de ajedrez de este país, nuestro compañero.
Y del mundo, han dicho.
Y del mundo, nos dicen.
Nuestra redacción de deportes dijo, y del mundo.
Leoncho García es colaborador de El País desde la fundación del periódico, yo creo, y colaborador de esta casa, de Radio Nacional de España, en el programa de Pepa Fernández de los fines de semana. Y como, bueno, como decimos los gitanos, el que más chanela de ajedrez es Leoncho García, y tenemos el honor de tenerle aquí. Leoncho, ¿cómo estás?
Muy buenas, tomaros lo que queráis.
De amable. De verdad que sí.
Tenemos sendas botellitas de agua, estás convidado.
Estamos en un programa muy deportista.
Muy bien.
Leoncho, queríamos hablar contigo para que nos hables de un personaje muy peculiar. Uh-huh. Una parte del programa la titulamos La leyenda de Zarra, por sus supuestos orígenes gitanos, del gran futbolista, pero ahora hablaríamos de la leyenda de Kachev. Uh-huh. ¿Quién es Kachev?
Bueno, Vladislav Takachev es un claro ejemplo de ajedrecista con enorme talento que carece de otras virtudes imprescindibles para triunfar en el deporte de alta competición. Me refiero a para estar, digamos, en la creme de la creme, en la superélite arriba del todo, porque tiene un palmarés realmente brillante. Pero, en fin, para explicar mejor lo que quiero decir, si hubiera un termómetro para medir el talento, seguro que Takachev hubiera llegado a estar entre los 10 mayores talentos del mundo en su mejor momento, sobre todo cuando fue campeón de Europa absoluto en 2007 o cuando brilló muchísimo en la modalidad de ajedrez rápido, donde el ritmo puede llegar a los 2 movimientos por segundo en casos extremos. Esa es una modalidad donde la preparación técnica es menos importante que del ajedrez clásico, y además los torneos suelen durar solo 1 o 2 días, y bueno, tampoco hay que mantener la disciplina espartana que exigen los torneos clásicos a ritmo lento, que duran pues unas 2 semanas. Y esto que digo de la disciplina espartana viene muy a cuento porque hay una anécdota suya muy significativa en el Abierto de Calcuta, en la India, de 2009, donde se quedó dormido en la silla frente al indio Pravin porque había estado toda la noche de juerga sin dormir y, de hecho, por poco se cae de la silla. Bueno, Takachev ahora tiene ya 40 años, su mejor época en el ajedrez de élite ya ha pasado, está nacionalizado francés, él es de origen ruso-kazajo y, como digo, pasará a la historia como uno más de los ajedrecistas que han elegido disfrutar de la vida lo más posible en lugar de exprimir su talento lo más posible. Y esto no lo digo como una crítica, porque cada uno pues tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, ¿no?
Porque el tal Tkachev sería la pronunciación correcta,
los
¿no?
Los rusos lo pronuncian Tkachev.
Tkachev. Sí. Bueno, el primo parece ser que era temible en esas partidas rápidas, pero que ese comportamiento indómito, como tú contabas, le ha costado pues más de un problema, pero que de talento andaba sobrado, ¿no, Leoncho?
Sí, sí, sí. O sea, el ajedrez de superélite es tan exigente como cualquier otro deporte de superélite. Los mejores jugadores del mundo, cuando están, no solo cuando están en un torneo de ese nivel, sino incluso desde un mes o dos meses antes, suelen vivir como monjes. Entonces, pues todo está medido en su vida, la preparación física, la preparación psicológica, lo que comen, no digamos nada de lo que beben. Entonces, claro, para alguien, si hay alguien que no quiera someterse a esa disciplina espartana, por mucho talento que tenga, pues es probable que brille un día, que produzca una partida que es una obra de arte, o que un torneo le salga redondo, o que de pronto pues se cuida especialmente durante una temporada y se nota en los resultados. Pero si no hace eso, si no aplica la vida espartana de forma sistemática, más temprano que tarde sus resultados caen o es muy irregular. Y Tkachev, pues yo coincidí con él en varios torneos en su mejor momento, y efectivamente era alguien de quien podías esperarlo todo. Podías esperar que de pronto ganase al campeón del mundo del momento, pero que luego quedase mal en el torneo.
Mira, eso, salvando las distancias, y pues es como el cantaor que un día pega el petardo y no está bien, el torero que no, y a ver, tú hablas de esa disciplina espartana para llegar a ser un gran maestro de la élite del ajedrez, y tú sabes, Leoncho, que los gitanos somos muy hedonistas, y que fruto de cómo nos ha ido históricamente, secularmente en esta vida, pues somos más de esa disciplina, ese sacrificio no se aviene muy bien con nuestra manera de entender la vida, con lo cual, a ver, no es que esté haciendo apología de que un ajedrecista de ese nivel se duerma la criatura en una partida, pero lo puedo llegar a entender con muchísima facilidad, Leoncho.
No, y yo también, por eso he recalcado que no se tome como una crítica lo que he dicho sobre Tkachev.
Claro.
De hecho, mira, en España tenemos un ejemplo de alguien que yo sepa no tiene nada que ver con los gitanos, pero que, digamos, tiene el mismo perfil, ¿no? Paco Vallejo es el mejor jugador español que ha habido en la historia desde el siglo XVI, desde que un español, Ruy López de Segura, fue considerado como el campeón del mundo oficioso, ¿no? Empezó a ganar medallas a los 9 años, siguió ganando, a los 9 años fue subcampeón del mundo de sub-10, ¿no? Y luego siguió ganando medallas en europeos y mundiales hasta que fue campeón del mundo sub-18. Y media hora después de ser campeón del mundo, yo le entrevisté para El País, y en un momento dado mi pregunta era: bueno, Paco, me imagino que ahora vas a seguir esta trayectoria que te va a llevar, si sigues igual, pues a estar entre los 10 mejores del mundo de la lista absoluta, ¿no? Y Paco ni siquiera me dejó terminar la pregunta, me interrumpió bruscamente y dijo: ni hablar, ni hablar. Eso que tú estás diciendo,
ni lo sueñes.
Supone trabajar 8, 10 o 12 horas diarias, y eso no lo voy a hacer ni loco. Yo quiero disfrutar de la vida. Bueno, pues Tkachev está cortado por el mismo perfil, el mismo corte que Paco Vallejo, y entonces legítimamente ellos han decidido disfrutar mucho de la vida. Paco Vallejo lleva entre los 50 mejores del mundo, prácticamente sin salirse nunca, pues desde el año 2000, pero gente más sabia que yo en esto, como Kasparov o como diferentes campeones del mundo que incluso le han contratado como analista para que les ayude, me han dicho: si Paco estudiase, o sea, si se entrenara en proporción al talento que tiene, estaría entre los 5 mejores del mundo. Pero bueno, él ha elegido otro camino, y Tkachev en su día, pues también
eligió el otro. Leoncho, ¿tú conoces algún otro caso de ajedrecista gitano, aparte de Tkachev?
No, ayer cuando me llamó Joaquín, estuve dándole vueltas, incluso hice alguna consulta, mandé algún mensaje, llamé a algún colega, Y me habéis despertado la curiosidad. O sea, en cuanto pueda voy a intentar investigar esto un poco, porque en países, por ejemplo, como Rumanía, pues es más que probable,
claro,
que haya algún gran maestro de origen gitano. Pero mira, es que nunca me lo había planteado. O sea, igual que si he hecho reportajes, por ejemplo, sobre ajedrecistas judíos o sobre ajedrecistas negros, en fin, sobre otros grupos de ajedrecistas, nunca se me había ocurrido mirar lo de los gitanos, y ahora me habéis despertado despertado ese interés.
Pues Leoncho, por si no tienes trabajo, ahí tienes otra cosita más para entretenerte
y para no dormirte.
Lo que sí que te pedimos, compañero, es que si esas pesquisas dan fruto, pues que nos lo cuentes aquí en Radio Exterior de España.
Mira, el mejor momento para investigar va a ser dentro de 2 meses. Se juega la Olimpiada de Ajedrez en Tromso, en el norte de Noruega,
claro,
donde habrá unos 160 y tantos países representados. Allí voy a estar con miles de ajedrecistas de todo el mundo y os prometo que si descubro algo, os aviso.
Muy bien.
Ole, pues muchísimas gracias, Leoncho. Pues
un abrazo.
Gracias, maestro, por estar este ratito con nosotros y darnos esa iluminación que necesitábamos con el ajedrez. Gracias, Leoncho.
Hasta pronto.
Un abrazo, pues qué bien. Nuevos. Esto es un mundo, es verdad, que por descubrir, que en cada faceta de la vida encontremos a gitanos ejemplares, bueno, o por lo menos que destaquen. Otra cosa es que luego ya sigan por esa línea.
Es que es muy probable
de la disciplina.
Muy probable, como decía Leoncho, que en los países del este, con esa tradición ajedrecística tan grande, es muy probable que haya bastantes gitanos que en algunos casos quizá, o bueno, han preferido no decirlo, o se ha ido diluyendo, pero bueno, ahí queda el testimonio de la persona que más chanela de ajedrez de España.
Bueno, menos mal que el último ratito del programa lo hemos pasado sentados hablando de ajedrez. Nos tenemos que marchar, Joaquín, y creo que tienes una pieza para cerrar que quita el sentido.
Claro, vamos con un poquito de cante flamenco, una rumba muy peculiar de don Enrique Castellón Vargas, conocido mundialmente como el Príncipe Gitano. Y queremos escuchar, no sé si nuestros oyentes más jóvenes no, pero los de más edad seguro que recuerdan aquel eslogan de la España franquista en los años 60, aquel eslogan que decía "contamos contigo". Y eso era pues una campaña que animaba en aquella época hacer deporte. Entonces, en pleno fragor del "contamos contigo", pues el Príncipe Gitano hizo esta versión con la que nos viene fenomenal para cerrar con un recuerdo a don Enrique Vargas y con una sonrisa, porque tiene mucho arte esta canción.
Bueno, pues la vamos a escuchar entera, pero antes nos tenemos que despedir hoy con el silbato, queda mejor. Ha estado Santiago Francia en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, vestidos hoy de corto, pues ahí está.
Nos saluda
Joaquín López Bustamante y un servidor, Manuel Moraga, que os emplazamos para encontrarnos aquí en este tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España dentro de 7 días.
Queremos veros aquí dentro de 7 días, y si queréis volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, recordad rtve.es.
El Príncipe Gitano. Adiós.
Adiós.
Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Ganar los mejores premios para ofrecerlos a España. Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Contamos contigo, 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 contamos. Contamos contigo, siempre contigo contamos. El fútbol es mi entusiasmo y estoy metido de lleno. El fútbol es mi entusiasmo y estoy metido de lleno. Lo mismo juego a la saga que me tumbo al portero. El río metió en el fútbol y estoy metido de lleno. Contamos contigo, 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 contamos. Contamos contigo, siempre contigo contamos. También practico el boxeo y el coque sobre patines. También practico el boxeo y el coque sobre patines. En natación aventado a los mejores delfines. También practico el boxeo y el coque sobre patines. Contamos contigo, 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 contamos. Contamos contigo, siempre contigo contamos. Practico el balón volea porque es deporte muy noble. Practico el balón volea porque...
contamos contigo, contigo, contigo contamos, contamos, contamos contigo, siempre contigo contamos, siempre contigo contamos, siempre contigo contamos, contar, hay contar conmigo, contigo, contigo contamos, contar, hay contar conmigo, contigo.